En Cope Más Valencia, duros a cuatro pesetas.
Buenas tardes, esto es el programa de economía de Cope Más Valencia. Hoy hablaremos de una de las fundaciones de referencia en Valencia, Cañada Blanc, que nos explicará sus proyectos y su relación con la London School of Economics. También hablaremos del cambio climático y de muchas otras cosas aquí en Cope Más Valencia. Empezamos. La Fundación Cañada Blanc tiene su sede en Valencia, desde donde trabaja para conectar la sociedad con las distintas ramas del pensamiento. Parte fundamental del trabajo de la Fundación es posible gracias a las alianzas que mantiene con socios estratégicos como la Universidad de Valencia, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Aspen Institute España, la Casa Mediterráneo, las Tertulias Hispano-Británicas y la London School of Economics and Political Science. La relación de la Fundación Cañada Blanc con la London School of Economics llevó a la creación a principios de los años 90 de la Cátedra Princesa de Asturias para el Estudio de la España Contemporánea y el Cañada Blanc Center for Contemporary Spanish Studies. Saludamos a Juan Viña, presidente de la Fundación Cañada Blanc. Juan, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes y muchas gracias por su posibilidad de dejarme explicar lo que es la Fundación Cañada Blanc y nuestras relaciones internacionales.
Usted, por entrar al programa Duros a cuatro pesetas, creo que ustedes ofrecen becas y ayudas para estudiar en el Reino Unido. ¿Cree que la Comunidad Valenciana es una tierra de emprendedores?
Sí, creo que la Comunidad Valenciana es una tierra de emprendedores. Lo ha demostrado a lo largo de muchos siglos, en diferentes contextos. Y lo importante de la Fundación Cañada Blanc es que nuestro creador, que fue don Vicente Cañada Blanc, fue un hombre que siempre tuvo las ideas de lo importante que era la internalización, una visión cosmopolita de la vida, una tolerancia para oír a los demás. Y esto empezó cuando él marchó en 1920 al Reino Unido. Entonces, pues ahora estamos hablando de muchos años. Y en la actualidad, como ha explicado usted muy bien, tenemos muchas relaciones con el Reino Unido, pero la que haríamos es... La parte más importante es que desde hace más de 20 años financiamos el Centro Cañada Blanc dentro de la estructura de London School of Economics, que es una, como saben, de las facultades de economía más importantes del mundo. Y dentro de allí también financiamos en su momento para la creación y para su mantenimiento durante los últimos años, estamos hablando más de 20, de la Cátedra Princesa de Asturias, que en la actualidad, desde el 1 de septiembre de este año, la regenta del profesor Andrés Rodríguez Posse, que es una autoridad mundial en geografía económica. Eso nos permite que el profesor Rodríguez Posse va a ser el director de un curso que ya tenía cierta tradición en nuestra fundación en Valencia, que son las jornadas económicas y sociales, que este año por razones sanitarias hemos tenido que posponer porque pensabas que hay que hacerlo presencial para que empresarios, gente joven, gente con vocación de entender otros puntos de vista, de adelantarse a los acontecimientos. Y sobre todo una cosa que insisto mucho en la fundación, que tenemos que lo importante es formularse preguntas que valgan la pena contestarse, más que acumular más y más y más información que realmente no nos ayuda a hacer pasos de gigante. Los pasos de gigante creemos que se consiguen cuando uno se formula preguntas que valen la pena contestarse, que no saben nuevas preguntas. Nuestra relación es buena, muy buena, con el London School of Economics desde hace muchos años. Con anterioridad la cátedra tenía una visión más hacia la historia, la dirigió el profesor Sir Paul Preston, el historiador, pero ahora en London School of Economics, cuando se ha cerrado el ciclo del profesor Sir Paul Preston, ya nos hemos enfocado más a los aspectos del mundo económico. Y sí, creo que Valencia es una tierra de emprendedores. Y en España en general también.
Hablamos del Reino Unido. Yo no sé si ustedes tienen un poco de temor a que la aplicación del Brexit pueda enfriar un poco las relaciones entre España y el Reino Unido.
No, mire, yo creo que personalmente y creo que institucionalmente la Fundación Cañada Blanc nos gustaría que el Reino Unido formara parte de la Unión Europea. Pero mire, cuando uno tiene un reto como es seguir manteniendo unas buenas relaciones con el Reino Unido, con los demás países de nuestro entorno, incluso en situaciones un poco, digamos, desequilibradas o en situaciones un poco que no son las mejores. Evidentemente, las relaciones entre la Europa continental y el Reino Unido pues están pasando por un bache, pero nosotros ahí es donde creemos que podemos jugar un papel modesto, porque no somos muy grandes, pero un papel importante porque tenemos un puente con una de las mayores instituciones académicas y económicas y unidas al mundo empresarial de Europa, que es el London School of Economics, y invito a que cualquiera que realmente quiera colaborar con nosotros a través de este puente nuestro está más que bienvenido.
Con la pandemia la fundación se ha adaptado y creo que están haciendo más actividades telemáticas, ¿no? ¿Qué acogida han tenido este tipo de actividades?
Pues mire, hemos tenido mucha acogida. Evidentemente, cuando uno tiene un reto, pues tiene que adaptarse, y el reto sanitario pues ha sido muy importante y está sigue siendo importante. Y nosotros hemos, evidentemente, hemos tenido que llegar a nuestro público, que tiene siempre necesidad de cultura, desde los más anchos aspectos: ciencia, tecnología, arte, literatura, danza, teatro, etc. Y hemos hecho diferentes ciclos, hemos abierto. Hemos hecho uno de ciclo en colaboración con la Real Academia de la Comunidad Valenciana, un ciclo de vida saludable que ha sido, creo que, un éxito, y le voy a decir por qué. Mira, al principio, en pleno confinamiento, empezamos, y luego tuve unas sesiones después, ya cuando ya se había acabado el confinamiento y empezaba la desescalada, con un catedrático de psicología y miembro de la academia, que es don Vicente Simón, sobre mindfulness, cómo ayudas a contener, a mantener el espíritu en una situación de estrés. Estamos hablando de más de 40.000 visualizaciones en las 8 sesiones. Luego hemos hecho también, hemos seguido ese ciclo con mucho éxito, también hemos entrevistado a escritores, también hemos hecho música, hemos abierto para que la gente tenga, con muchas otras instituciones, es decir, vías desde en momentos de dificultad, que la cultura hay que seguir hablando. Pero nosotros, en la zona más importante, pensamos que la parte, digamos, médica, psicológica, era muy importante, y por eso firmamos un convenio en plena pandemia con la Real Academia, lo cual creo que ha sido un éxito, como le he comentado.
Nos falta medio minuto, pero Juan, explíqueme cuáles son las actividades más importantes que tienen ahora previstas de cara a lo que queda de año o principios del 2021.
Bueno, lo que queda año es que estamos cerrando un ciclo que siempre es muy interesante, de turismo cultural, que llevamos muchísimos años. La semana que viene le vamos a dar, va a ser todo online, el premio Colección Cañada Blanc, en asociación con la Asociación Valenciana de Galerías y la Universidad de Valencia, la Politécnica. Y seguimos con los diálogos, seguimos con las entrevistas, seguimos con la cultura en cualquiera de los aspectos. Y estamos muy activos, y estamos, si sigue online, seguimos online. Si se permite cierto presencial, pues mezclaremos lo presencial con lo online, porque creemos que, al fin y al cabo, el ser humano necesita mirarse, estar cercano. Pero eso cuando sea seguro, médicamente hablando. Antes, obviamente, no lo haremos.
Pues esperaremos a que esto llegue lo más pronto posible. Juan Viña, presidente de la Fundación Cañada Blanc, muchísimas gracias por atender la llamada.
Muchas gracias a vosotros. Valencia. Muchas gracias y buenas tardes.
Duros a 4 pesetas.
Vamos a saludar a José Luis Barceló, periodista, politólogo y director y editor del mundofinanciero.com, medio digital económico de Canon España. José Luis acaba de presentar su último libro, Cambio Climático sin Complejos, un libro que no desacredita que pueda existir un cambio climático, sino que se cuestiona muchas medias verdades. Vamos a saludarlo, José Luis. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a los oyentes también.
¿El cambio climático es una fake news o no?
Bueno, más que una fake news, en este libro que se acaba de publicar de Editorial Secotia y que yo he escrito, la verdad que no es un libro negacionista, es un libro revisionista. No se niega, Tim, que puede existir un cambio climático. Fíjate que a lo largo de la historia del planeta ha habido decenas, centenares de cambios climáticos registrados mucho antes incluso de que existiera el ser humano. Se desmitifica un poco que el ser humano sea realmente el propiciador o el incentivador de ese cambio climático que aparentemente estamos viviendo, pero realmente tampoco es muy claro que estemos viviendo un cambio climático ahora mismo, ni hay registros fidedignos, porque fíjate que el ser humano está tomando datos del planeta desde la era de las exploraciones, desde hace apenas 200 años, ¿no?, que se han tomado con aquellas grandes navegaciones y grandes exploraciones de finales del 18, a través de los mares y continentes, se empezaron a tomar datos y a registrar qué es lo que ocurría, qué temperaturas, pluviosidad en otros continentes. No hay apenas datos, Kim.
¿Hemos de creer, por ejemplo, a alguien que siempre nos habla del cambio climático como es Greta Thunberg?
Bueno, hay un capítulo dedicado a Greta Thunberg. Greta Thunberg se ha convertido en un icono actual, pero tenemos que recordar que a mediados de los años 80 había ya partidos verdes en Europa que tuvieron un gran éxito, Die Grünen en Alemania principalmente, y tenemos que remontarnos a aquella época para conocer un poco cómo ebullieron, cómo surgieron estos partidos políticos verdes que nacían realmente con esa guerra fría, ¿no?, que existía entre el bloque soviético y el bloque que estaba capitaneado por Estados Unidos, encuadrado en la OTAN, una OTAN que ahora se está revisando, pero ahí lo que estaba era una guerra nuclear en ciernes, y había unas protestas que estaban alimentadas con total seguridad, y eso está ya aprobado, como muchos de los grupos comunistas o incluso grupos terroristas, ¿no? Baader-Meinhof, Brigadas Rojas, el caso, por ejemplo, en España de la ETA, estaban financiados por el rublo soviético, ¿no? En aquel momento. Y muchos de estos grupos ecologistas también. Greta Thunberg es ahora un icono que no es exactamente, no encaja con eso, porque no estamos en el momento de la Guerra Fría. Es una imagen infantil, frágil, juvenil, que despierta simpatía y frescura, por lo menos entre el público joven, y que resulta atractiva. Pero no se ha vuelto a saber nada de Greta Thunberg,
No hace tiempo que no hemos vuelto a tener noticias de ella, eso es cierto. Ha hablado ahora de la energía nuclear. ¿Es un problema o una solución?
Bueno, la energía nuclear, vamos, para los sabios sería una solución. Cuando se está hablando ahora mismo de emisiones, por ejemplo, y también hay una parte dedicada a la energía nuclear, hay que desmitificar los riesgos, porque claro, cuando hablamos de coches eléctricos o de limpiar las ciudades, no nos damos cuenta que la mayor parte de la población del mundo, dentro de medio siglo, un 80% de la población vivirá en entornos urbanos, y esto es un proceso que es imparable y que no ocurre solamente en países ricos. Las ciudades más importantes del planeta están en, por ejemplo, son Calcuta, son Estambul, es El Cairo, es México City, con ciudades que superan los 15 o los 20 millones de habitantes. No nos damos cuenta que esa congregación urbana en torno a puntos muy concretos del planeta crea un estrés de abastecimiento de recursos, ¿no? Como puede hacer el agua, la recogida de basuras, abastecer de alimento, por ejemplo, de energía, esos puntos tan concretos, ¿no? La energía nuclear vendría a resolver esos problemas, habría que desmitificarla porque realmente sería una de las soluciones, aparte de las energías alternativas, lógicamente, al abastecimiento creciente de energía que requieren las ciudades. Imaginemos que de 6.000 millones de personas se pusieran todos a conectar en un mismo momento un coche eléctrico en el garaje de su casa, ¿no? No todo el mundo tiene garaje ni coche eléctrico por el momento, pero si imaginamos esa situación, ahora mismo no habría capacidad de suministro de recarga de baterías, ¿no? Hay que pensar en soluciones sencillas que además limiten las emisiones, que desde luego en el entorno urbano, que es donde nos damos cuenta y donde vivimos, sí percibimos que nos hace daño, ¿no? No tiene nada que ver eso con lo que ocurre, por ejemplo, en el resto del planeta, que son extensiones enormes, gigantescas y completamente deshabitadas.
Las cumbres del clima, que hemos también escuchado en los últimos años, ¿son una solución a la situación actual?
Bueno, hemos visto que no, porque lo hemos visto en Río, lo hemos visto en Kioto, lo hemos visto en otras cumbres, y hemos visto que los políticos se sacan la foto, dicen que van a resolver el problema, ahí van todo tipo de países, sean países con gobiernos democráticos, con elecciones libres, o países encuadrados en regímenes autoritarios o autárquicos, ¿no? Incluso monarquías absolutas, ¿no? Tenemos el caso de Tailandia, ¿no? Pero podemos hablar de otros países que no tienen sistemas homologables a lo que nosotros entendemos que son sistemas democráticos. Ahí todo el mundo se hace la foto, dice que va a resolver el problema, y luego no nos damos cuenta que muchas veces cuando nosotros hacemos autocrítica, y tenemos derecho a hacerla en cuanto a lo que es el respeto al medio ambiente, la ecología, preservar los espacios, resulta que los países más desarrollados, puede ser Estados Unidos, Canadá o la Unión Europea, somos los más estrictos en el cumplimiento de la preservación ambiental. Somos los que tenemos protocolos mucho más rigurosos, donde la población está más concienciada, por ejemplo, en la separación de basuras o de residuos, donde están implantados los vehículos eléctricos o híbridos, donde hay un manejo más útil y más eficiente de las energías alternativas, la eólica o la solar, por ejemplo, y nunca ponemos el dedo en los países que están en desarrollo, ¿no? Países que están en vías de industrialización, como puede ser el caso de China o el caso de la India, ¿no? E incluso el caso de Brasil. No nos damos cuenta que son estos países ahora mismo los que están haciendo una apuesta de industrialización más arriesgada para el medio ambiente, mucho más allá de lo que podamos hacer, por ejemplo, en la Unión Europea, que ya digo que tiene medidas muy estrictas y una regulación legal también muy, muy estricta, ¿no? Muy rigurosa.
Pues José Luis Barceló, autor del libro Cambio Climático sin Complejos, un placer, que vaya muy bien. Muchísimas gracias.
Gracias, un saludo a los oyentes de COPE.
Duros a cuatro pesetas.
Y antes de acabar, saludamos a Maya Legorburu, socia de Lawson. Maya tiene una larga trayectoria en el mundo del asesoramiento fiscal. Es una apasionada de nuevas tendencias e ideas innovadoras aplicables a la gestión empresarial, lo que le ha convertido en el partner fiscal de muchas startups y de empresas innovadoras. Maya, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿En qué consisten las deducciones de I+D+I?
Bueno, las deducciones de I+D+I son un incentivo fiscal previsto por las distintas administraciones tributarias para incentivar el gasto en proyectos de investigación, desarrollo e innovación. Uh-huh. Son mecanismos que permiten reducir la factura fiscal en el impuesto sobre sociedades de empresas que tengan un alto componente tecnológico. Básicamente, muchas de las empresas con las que nosotros trabajamos, que son startups tecnológicas, suelen tener en mente como fuentes de financiación principales tanto las rondas de inversión con inversión privada, las ayudas públicas, las subvenciones, pero sí que es verdad que suelen tener no suelen tener tan presente las posibilidades que desde la fiscalidad se les ofrece. Y creo que es una pena porque una buena planificación de las posibilidades que ofrecen las deducciones fiscales pueden ser verdaderamente atractivas para ellos.
¿Y qué aplicación hacen de estas las startups?
Generalmente, las deducciones de I+D+I no suelen llegar en muchos casos a cumplir con el objetivo para el que están diseñados. ¿Por qué? Porque en el caso de las startups tecnológicas, en muchas ocasiones no tienen cuota suficiente, o sea, no tienen beneficio suficiente como para poder absorber los créditos fiscales que ellos generan.
Uh-huh. ¿Y qué puede suponer?
Suele perder parte de interés.
¿Qué puede suponer para una startup una correcta utilización de estas deducciones?
Bueno, para aquellas que tengan resultado positivo y paguen impuestos, lo supondrá en julio del año siguiente una reducción de su factura de impuestos sobre sociedades. Uh-huh. Para la mayoría de las
se ahorrará empresas, dinero, ¿no? Entonces.
Eso es, pagará menos impuestos. Uh-huh. Sin embargo, en muchas ocasiones, como gran parte de estas empresas suelen tener beneficios suficientes, no suelen poder aplicar estos incentivos fiscales y los dejan como una mochila que tienen de derechos con Hacienda a aplicar en ejercicios futuros. Entonces, uh-huh. Bueno, suelen perder parte de su atractivo. Por eso hay algunas alternativas que suelen resultar de mayor interés para ellas.
Vamos a hablar de una palabra que a veces hemos escuchado y que hay personas que no sabemos lo que es. La monetización, ¿qué es?
Eso es, a eso me refería. Aquellas empresas que no tienen suficiente cuota para poder aplicar las deducciones fiscales tienen la posibilidad de poder monetizar estos créditos fiscales. Hay que tener en cuenta que los créditos fiscales previstos para el I+D son muy importantes, pueden llegar a ser incluso de un 42% sobre el gasto ejecutado. En el caso de que haya empresas que no pueden utilizarlas, aplicar en su impuesto sobre sociedades, tiene la posibilidad de pedir la devolución de esas deducciones. Será la misma agencia tributaria quien les devuelva ese importe con un descuento del 20%, siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos de reinversión, de mantenimiento de empleo, etcétera, etcétera. Pero, bueno, es una alternativa que siempre es interesante, sobre todo para las startups.
¿Y existe alguna otra forma alternativa de monetizar los créditos fiscales de I+D+I, de los que estamos hablando hoy?
Sí, nosotros trabajamos muy intensamente con unas estructuras basadas en agrupaciones de interés económico que permite básicamente que los créditos fiscales que generan las startups se puedan monetizar, pero en lugar de hacerlo con la agencia tributaria, acercando el inversor privado a impulsar y a incentivar el I+D de estas startups. Uh-huh. Básicamente consiste en que las empresas a las que le sobran estos créditos fiscales con Hacienda puedan ceder a través de una agrupación de interés económico los incentivos fiscales que otro tipo de empresas no generan. Uh-huh. Con esto, los promotores, los fundadores de las startups consiguen liquidez y financiación para sus proyectos de I+D de una forma no dilutiva y por otro lado los financiadores de estos proyectos consiguen dirigir parte de sus impuestos a impulsar el I+D de otras empresas, obteniendo además de a cambio de ello una rentabilidad más que interesante.
Uh-huh. Estamos a punto de acabar el programa, nos quedan 30 segundos escasos, pero antes de acabar, explícanos un poco, a modo de resumen, ¿qué recomendación harías a un emprendedor a la hora de diseñar una estrategia adecuada en relación a las deducciones que puede hacer por I+D+I?
En primer lugar, creo que, como siempre, la planificación fiscal es fundamental. Me da la sensación de que en muchas ocasiones los emprendedores tienen tantos frentes abiertos que la fiscalidad suele pasar a un último plano dentro de sus intereses, pero sí que es cierto que una correcta planificación a efectos de en general y también a efectos de las deducciones, los créditos fiscales que generan sus créditos de I+D+I, para ellos no solo puede ser muy interesante, sino que puede suponerles una ventaja diferencial frente a los competidores, sin duda.
Uh-huh. Pues queda todo dicho, ha quedado clarísimo. Que vaya muy bien. Muchísimas gracias, Amaya.
De nada.
Hasta ahora.
Un placer. Adiós.
Hasta aquí el programa Duros a Cuatro Pesetas en COPE más Valencia. En los controles técnicos hemos tenido a Jorge Martínez. El programa es una producción de Strategy.com. Les ha hablado Kim Esteban. Que tengan una muy buena semana y muy buen fin de semana. Hasta el viernes que viene aquí en COPE más Valencia. Adiós.